hemos encendido esta linterna en Albacete, concretamente desde un hangar de la sede de Airbus Helicopters España. Hace un ratito, y no muy lejos de donde estoy ahora mismo, he tenido la suerte de subirme en la cabina de uno de esos helicópteros NH-90, acompañado por Carlos, nuestro ingeniero, y el piloto Mostaza. Una vez todo preparado, un servidor se ha puesto el casco para vivir con ellos un viaje muy, muy especial.
Temperatura 20 grados y el altímetro 1012.
1012 en el altímetro, puesta en marcha, notificaremos listo salida. ¿Ya en frecuencia de torre o le llamo por aquí?
Afirma, llámeme directamente 221.
Con usted 221, muchas gracias.
1012.
Desde la torre de control nos han dado luz verde para despegar hacia un día estupendo en Castilla-La Mancha, así que nos ponemos en marcha y poco a poco empezamos a mover los rotores.
Pues vamos para el 1 en 3, 2, 1, top, arrancando el 1.
A partir de ahí, y tras rodar un poquito, la aeronave empieza a coger altura. 100 metros en 0, son 11 toneladas debajo de un inmenso ventilador. Así nos resume Mostaza cómo es este helicóptero, del que he podido aprender mucho de su funcionamiento en un ratito.
Son helicópteros estables, son helicópteros que se puede quitar la mano de los controles, son helicópteros que te dejan hacer, te dejan prever, te dejan ir siempre por delante de la misión que tienes que hacer a la hora de llegar a volar. Lo mejor que tiene este helicóptero, independientemente de que el cockpit sea muy fácil, es la cabina, es enorme. O sea, se puede configurar para un montón de cosas distintas acá.
La sensación de ver esta región desde arriba a unos 400 metros de altura ha sido increíble. No hemos cogido demasiada, ya que nuestro piloto ha querido enseñarnos con varias maniobras, porque es un helicóptero táctico. Y es que hay que ser rápido, habilidoso y ágil para que los malos desde abajo no te detecten.
Esto es un helicóptero táctico. Evidentemente, un helicóptero táctico está diseñado para volar bajo y volar rápido. Por ejemplo, cuando estamos volando en Afganistán y demás, tu amenaza principal son los MAMPAS, que son los misiles portátiles, que son los que actualmente están volando tantas vídeos ahora mismo en Ucrania y demás. Entonces, que te pillen o que no te pillen, evidentemente es en que te vean o en que no te vean.
Hemos hecho entrevistas en sitios complicados, en sitios imposibles y en sitios raros. Bueno, este no está mal. Ahora mismo te estoy hablando sentado en una de las puertas laterales de un NH-90 con este helicóptero con el que hemos volado hace un ratito. A mi lado está Fernando Lombo, director de Airbus Helicopters en España. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Bienvenido.
Muchas gracias por acogernos en casa y por meternos en uno de tus aparatos.
Es un placer.
Oye, ahora hablamos de cuestiones técnicas y de la importancia de lo que hacéis, de lo que vendéis, de la marca España, que en el fondo es lo que sois. Pero yo vengo de Madrid, más madrileño que nadie. Pero mi madre era de Talavera, en el fondo, de aquí al lado. Lo digo porque qué orgullo tener esta tecnología, estos ingenieros, estos militares y estos resultados en Albacete. De Albacete para el mundo, ¿no?
Correcto, de Albacete para el mundo. Ha sido una grandísima oportunidad que hemos tenido de instalar esta factoría en Albacete, una factoría que va más y que tenemos planes en los que podamos aún mejorar más y seguir esta tendencia de industria aeronáutica, industria de defensa, industria de seguridad aquí en esta tierra.
¿Qué es un hub logístico?
Bueno, el hub logístico es un proyecto que ha lanzado el grupo Airbus Helicópteros con el objetivo de optimizar la cadena de suministros de todos los materiales industriales, es decir, estamos hablando de almacenamiento de todos los equipos que van a suponer para un helicóptero como este, no estamos hablando de repuestos, en un almacén de 50.000 metros cuadrados, y vamos a tener unos objetivos muy importantes de reducción de costes y de reducción de emisiones, 15% menos de emisiones con el nuevo modelo.
¿Puestos de trabajo?
Hemos hablado en este momento, estamos hablando de 500 puestos de trabajo, 300 directos más 200 de la industria auxiliar.
¿Y qué tipo de trabajos?
Pues estamos haciendo ahora mismo, vamos a controlar bastante más la cadena logística. Tenemos que tener en cuenta que es una cadena de suministros compleja. Recibimos partes de todos los sitios del mundo que se almacenan aquí y que se llevan a las plantas de Airbus donde van a empezar la producción. Por lo cual tendremos gente haciendo todo el proceso logístico y pensamos que en el futuro, con la competitividad y la proximidad de empresas españolas, podremos participar más en este modelo.
¿Por qué Albacete? Lo digo porque imagino que desde el punto de vista logístico es fundamental tener una puerta, un aeropuerto y una pista literalmente a 20 metros.
Pues porque Albacete fue un proceso objetivo que lanzó el grupo con el fin de elegir la localización óptima. Y efectivamente, cuando propusimos la alternativa de Albacete, se da primero una situación geográfica importante, buenas comunicaciones, carretera, tenemos trenes, tenemos un aeropuerto y tenemos el mar cerca. Aparte de la proximidad con esta planta, que da un importante nivel de eficiencias a nivel de competencias, sistemas, seguridad, etcétera. Y aparte, cuando se decidió lanzar este proyecto, había una sociedad en Albacete con mucha tradición aeronáutica, la base lleva aquí ya más de 100 años, y con ambición de crecer y acoger un proyecto como este, con mucho impulso también de las autoridades.
Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo y cuándo esta marca, esta compañía llega aquí?
Bueno, esta marca llega aquí en el 2007, hace solo 15 años. Durante el siglo XX no había capacidad industrial en helicópteros, teníamos capacidades en ala fija y en espacio. Y durante el año 2000 hay que adquirir ciertas plataformas de helicópteros en planes de renovación de flotas y se decide hacerlas en España y se decide hacerlas en Albacete. Y a partir de ahí surge la planta.
El total de inversión superará los 40 millones de euros,
¿estoy
equivocado?
Sí.
Se generarán más de 300 empleos directos, muchos más indirectos, ya, literalmente, este año. ¿Cuáles son vuestros clientes?
Bueno, nosotros realmente en helicópteros la base de clientes es enorme, desde ejércitos con plataformas complejas a clientes con pequeño número de aeronaves.
¿Qué es eso de plataformas complejas?
Pues esta nave de aquí, puedes ver, es un helicóptero grande, pesado, con una tecnología muy sofisticada y que además nuestros clientes nos exigen actualizarlas con una frecuencia muy grande. Tenemos que estar siempre al punto máximo de tecnología y creo que con este modelo industrial que hemos hecho en España hemos sido capaces de desarrollar capacidades en estructuras, mantenimiento, aviónica, aeronavegabilidad y somos capaces de desarrollar ahora mismo cualquier plataforma de helicópteros como podríamos hacer con la plataforma antisubmarina que se está discutiendo ahora.
Descríbeme este helicóptero en donde estamos sentados, un NH-90.
Correcto.
¿Para qué sirve?
Pues mira, este helicóptero en este momento en el que estamos ahora es un helicóptero del Ejército de Tierra que se opera, como nos ha explicado nuestro piloto, durante el vuelo para misiones tácticas. Tiene equipamientos de guerra electrónica que nos permiten operar en escenarios complejos. Ahora mismo tenemos desplazados helicópteros en Mali y sirven pues para llevar tropas, para misiones SAR, para transportes aeromédicos. Tiene un rango de operaciones tremenda. Y además, estos helicópteros pueden configurarse para cualquier otra misión, en función del equipamiento y los sistemas que se le pongan. Pueden hacer guerra antisubmarina, SAR de combate, puede hacer gran tipo de misiones.
¿Cuánta gente cabe aquí adentro?
Estamos hablando de unas 20 personas.
20 personas sí. A los que se puede tirar por un cable o puede rescatar, si es preciso.
Podemos rescatar, tenemos rampa trasera para también hacer carga y podríamos configurar, como hemos dicho, incluso con equipos de guerra electrónica, pueden tener armamento, en función de las misiones, se pueden configurar para cualquier tipo de misiones.
¿Se para en una fábrica de estas? Ya no solo digo por este aparato. ¿Cómo se compagina la producción del minuto a minuto con los proyectos, con el futuro, con el desarrollo, con los inventos? Eso debe ser una locura, ¿no?
Pues es un reto, pero la verdad es que tenemos una plantilla. Aquí en Albacete hemos logrado una cualificación fuerte. Tenemos una producción diaria importante, estamos ahora produciendo estructuras para todos los helicópteros de Airbus, estamos dando sostenimiento pesado y modificaciones a todo tipo de helicópteros y a la vez tenemos proyectos nuevos como el Hub, tenemos proyectos como el Tigre que también está viniendo ahora y aparte tenemos unas capacidades de ingeniería muy fuertes y proyectos de desarrollo tecnológico en el que nuestros ingenieros, como he dicho, son capaces de desarrollar, sostener, integrar, certificar cualquier tipo de soluciones.
Corrígeme si me equivoco. ¿El Tigre es en versión europea, el Apache americano,
correcto,
helicóptero de ataque?
Correcto.
¿Qué vais a hacer ahí?
Pues ahora mismo el Tigre es un helicóptero que ya tiene unos años y había que hacer una renovación y se acaba de firmar a principios de marzo un contrato para modificar todos los Tigres de Francia y España aquí en Albacete. Estamos empezando ya, el contrato está firmado, estamos empezando con la fase de desarrollo y de preparación de la fábrica para poder hacer estos planes que, como digo, no solamente son los helicópteros que operan en España, sino son todos los Tigres que se vayan a renovar, serán aquí en Albacete.
O sea, permíteme la broma o no tan broma, eso de la tradicional amistad hispano-francesa es verdad.
En este caso está siendo bastante productivo.
Es verdad. ¿Cómo se trabaja con los franceses?
Bueno, pues,
Habría que preguntarles a ellos cómo se trabaja con los españoles, que somos mejores.
Yo creo que en el consorcio europeo, en mi opinión, se trabaja bien, aunque no todo es fácil. Yo creo que al final hay unos objetivos comunes. Me gusta pensar que Airbus es un ejemplo de cómo la cooperación europea puede llevar a unos niveles realmente importantes de industrialización, de competición, de competencia. Y yo creo que todos aportamos y yo creo que se produce un entorno donde creo que el resultado se ve con las máquinas que se producen y con cómo se aporta a la industria de defensa, no solo en España, sino de Europa, que creo que es una tendencia que tiene que ir creciendo.
Voy a hacer unos cuantos paréntesis. El primero de ellos, Europa. Menos mal que somos europeos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en este momento, al menos en este consorcio, se demuestra que la fortaleza que está teniendo la industria aeronáutica española dentro de este consorcio ha crecido exponencialmente desde los últimos años.
Capítulo industria de defensa. Claro, decírselo a un primer ejecutivo de una compañía que se llama Airbus es una estupidez, pero nos hace falta cultura. Nos hace falta cultura de defensa, cultura industrial, cultura económica. Pero en el capítulo de defensa, que Dios me perdone, a lo mejor lo de la guerra nos sirve como empujón, ¿no?
Para nosotros, adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. Es cierto que tenemos que ser conscientes de que al final necesitamos tener una serie de plataformas. Estamos hablando de defensa, estamos hablando de seguridad. Como solemos decir, todos los helicópteros que vuelan en España, o bien para misiones militares o misiones civiles, están volando prácticamente todos para proteger todo lo que son nuestros intereses y nuestra seguridad.
Hace falta conciencia.
Hace falta conciencia.
Estamos en plena guerra. Los helicópteros no solo tienen un uso militar de ataque o de combate, van a ser fundamentales en la reconstrucción del país. ¿Por qué?
Pues si hablamos de Ucrania, diría un dato para empezar. El Ministerio de Interior ucraniano tiene helicópteros de Airbus, helicópteros grandes, Super Puma, que curiosamente muchos de ellos se reconvirtieron a misiones de rescate y salvamento aquí, en Albacete. Estos helicópteros, en cuanto termine el conflicto, serán posiblemente las únicas plataformas capaces de acceder en un territorio que lamentablemente va a quedar sin infraestructuras, sin puentes, sin carreteras, sin aeropuertos. Y estamos hablando de máquinas, los helicópteros tienen un uso peculiar, indispensable, aterrizan en cualquier sitio. Estos helicópteros tienen una capacidad importante de transporte de personas, de carga, y efectivamente tanto para ayudar a la reconstrucción como para salvar, para salvamento, equipos medicalizados, etcétera, van a tener una función fundamental durante la reconstrucción.
Una pregunta casi personal en el día a día del trabajo. ¿Qué tal se trabaja con estos señores que van con un mono verde caqui, con un montón de estrellas ahí en la solapa, o no? ¿Con esos de la camisa azul clarita que son los mismos pero vestidos de bonito? ¿Qué tal?
Pues creo que lo has visto en el tiempo que has estado aquí.
No, pero yo te pregunto. Aquí las preguntas las hago yo.
Pues te digo, es un privilegio trabajar con ellos. Tenemos un cliente muy exigente, pero absolutamente comprometido, absolutamente leal con sus principios y que realmente nos exige mucho, pero es un placer trabajar con ellos porque al final sabemos que el objetivo de su misión está por el bien de España y por el bien de nuestros intereses, por lo cual es un privilegio poder trabajar con ellos y la cercanía es fenomenal.
Se aprende, ¿eh?
Se aprende todos los días.
Es verdad. ¿En qué programas estáis trabajando, hasta donde se pueda contar y que no se entere la competencia, de cara al futuro, Fernando?
Bueno, tenemos programas a corto plazo que estamos empujando. Estamos hablando de un nuevo helicóptero para versiones de vigilancia marítima de la Guardia Civil y misiones especiales de la policía. Tenemos otro programa que es fascinante, hemos hecho alguna pequeña referencia. Este helicóptero que tenemos aquí, convertido para misiones de guerra antisubmarina para la Armada. Y aparte, estamos trabajando, bueno, nunca me gusta olvidar que trabajamos también para el soporte de los helicópteros en servicio, para garantizar que están más tiempo en vuelo que en suelo. Y aparte, hay proyectos innovadores. Hemos trabajado en un helicóptero, un demostrador que ha hecho Airbus, de un demostrador de alta velocidad y más eficiente, donde desde Airbus Helicópteros España hemos hecho toda la parte trasera con un consorcio de empresas española que ha colaborado, y creo que es un poco el ejemplo también de cuál es nuestro espíritu, ser empresa tractora, pero contar con toda la industria que está contribuyendo para estos productos.
En un aparato como este, ¿qué se hace en Albacete? ¿Qué se hace, no sé, si en Toulouse o en cualquier, o en un polígono industrial en Alemania? No lo sé, ¿cómo se distribuye eso?
Mira, este aparato en el que estamos sentados se hizo aquí, en Albacete, sobre el
¿entero?
Año entero. En su momento, cuando se instaló esta planta, era con el objetivo de ser una línea de ensamblaje de los helicópteros. Este helicóptero salió volando de aquí. hubo durante el problema que tuvimos es que los contratos que se firmaron en el año 2007 empezaron a bajar y hubo que plantearse la redefinición de las actividades industriales de la planta. Y en ese momento el grupo de Airbus estaba definiendo el modelo industrial de helicópteros y se reconvirtieron las plantas en sitios especializados en componentes. Desde entonces, los pocos helicópteros que puedan por fabricar ahora se ensamblan y se terminan en Alemania o en Francia, pero de estos helicópteros ahora mismo hacemos todo el fuselaje delantero, todo el fuselaje trasero, la cola viene de Sevilla, de Ernova, los juntamos y de aquí de Albacete sale una estructura completa para la línea de ensamblaje de Francia o Alemania, donde acaban de equiparlos.
Qué bueno.
Poner motores, etcétera. Pero aquí tenemos una carga industrial tremendamente importante y está dando un nivel, como digo, de competitividad, tanto en conocimientos como en costes, como en productividad, tremendo.
Y la última, una cuestión que me parece fundamental, y no porque esté de moda, sino porque nos lo creemos. El medio ambiente. ¿Estos aparatos contaminan mucho?
A ver, estos aparatos, los helicópteros, su nivel de contaminación no es muy alto comparando con lo que a veces vemos en otros sectores, pero aún así seguimos trabajando en reducir las emisiones. Los últimos modelos que estábamos hablando del H160 reducen un 15% de emisiones con sus predecesores y seguimos trabajando en materiales más ligeros, más fácilmente reciclable, reducir el nivel de ruidos, estamos intentando electrificar algunos demostradores para uso de tráfico urbano, analizamos biocombustibles e incluso con el grupo, con la gran Airbus, estamos en proyectos de analizar cómo el hidrógeno puede favorecer a cualquier plataforma que vuele. El compromiso es desde la industria aeronáutica y en Airbus en particular, es absolutamente tremendo para garantizar la reducción de emisiones.
Anunciamos esta linterna encendida en esta fábrica, en esta industria, diciendo que íbamos a aprender mucho y a fe que lo estamos consiguiendo. Fernando Lombo, director, CEO de Airbus Helicopters en España. Suerte y gracias.
Gracias a vosotros.